El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Juan Púnicos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de los asteroides de oro.
Asteroides de oro es el nuevo negocio, cabrones, sí, güeyes. Y estamos dispuestos a la inversión. Estamos dispuestos.
Póngale, porque, claro, sí que sí.
Lo que pasa es que es un asteroide, negocio multimillonario. Sí,
hay que ir hasta un asteroide.
Hay que ir hasta un asteroide, chale. Por lo tanto hay una inversión multimillonaria. Pero
¿y es negocio?
Negocio, y yo le voy a explicar por qué es negocio. Primeramente porque salen a la luz de detalles de un multimillonario proyecto para la explotación minera de asteroides, lo que viene a ser minería cielo abierto y no mamada.
Y abierto.
Muy abierto. Pero los que están a cargo del proyecto respaldan el proyecto del director de cine James Cameron. Es negocio.
Sí.
Y más aún le digo, los empresarios de Google, Larry Page y Eric Schmidt.
Es negocio.
Sí que sí. Así que, amigos, si ustedes ven un asteroide, sé que no podrán acceder al asteroide.
No.
Pero
de aquí
estamos...
lo podemos pasar, pero
sí,
bueno.
De aquí lo... Yo, igualmente, esto de ley de oferta y demanda y la chingada, digo, esto si encuentras miles de asteroides con oro,
póngale.
¿No bajará el precio del oro?
No.
No, nunca baja.
No.
Perfecto, es como el petróleo. Más se encuentran, más arriba. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la marina. Te juegan su conjunto, comenzado por consejos, conferencias, así como el capitán Ryan Vinilo.
¡Barcelona, perro! Barcelona son horribles.
Bueno, no. Sí.
¿Qué pasó, güey?
Yo le voy a avisar una cosa, capitán Roger Vinilo.
Sí.
Si está bien, el Barcelona quedó fuera de la Champions League. Fue eliminado por el Chelsea. Falló un penal Messi.
Messi.
Sí, está bien. Todo lo que usted quiera, capitán. Pero hay mucha gente que mientras está escuchando esto.
Póngale,
ya habrá jugado el Real Madrid.
Póngale, capitán.
Digo, es muy riesgoso lo suyo.
Y hubiera
esperado un tiempo.
No hay que esperar nada.
No, bueno, está bien. Bueno, en el programa posterior lo quiero haciendo alguna...
No se preocupe.
Bueno,
nunca se fue.
Está bien. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita.
En México se están robando todo.
No, güey.
Amigos del PAN.
Se están robando
amigos
todo.
Amigos del PRI, sí. Amigos del PRD.
¿Qué se están robando, güey?
No sé, pero buscan un esqueleto prehistórico robado ahora. Ya
no
cualquier
mames,
cosa.
Sí que sí.
Señoras y señores, por favor, un poco de ética y moral. Los huesos hallados en el sureste del país pertenecieron a un hombre muerto hace 10.000 años y más de 10.000 años,
claro,
y podrían ser cruciales en el estudio de la llegada de los primeros humanos al continente americano.
Ajá.
Pero se lo robaron.
Se lo chingaron.
Lo tiene un güey en alguna parte.
Sí.
Mire usted. Muda, quiero hacer un pequeño picado de algunas noticias.
Hágalo.
Que podrían ser chistorete si no fuera que son dramatiquísimas.
Puta madre, güey.
Chistorete de esos de tipo el colmo de.
¿Vio?
El colmo de un bombero que tiene una, y así, el colmo de un policía. Bueno, el colmo de un actor es personificar a Judas Iscariote.
Ay, no mames, güey.
Y morir ahorcado en escena sin que nadie se dé cuenta y lo aplaudan como diciendo que actuación estelar.
Pero ¿cómo actúa?
Algo
¿cómo
falló
actúa?
Y el actor brasileño murió ahorcado en el escenario. Estaba colgado y se murió. Así que el personaje
que
hasta el final. Ese es un colmo. Estaba encarnado ahí en La Pasión de Cristo. El cura fiestero quedó anonadado, envió la noticia.
Claro,
no, una noticia de público conocimiento. Y otra que tiene que ver con Argentina, que también es un colmo. Un accidente de tránsito bastante peculiar. Un camión saltó por sobre una sobre la ruta
camión
panamericana, la carretera panamericana, un tráiler cargadísimo. Voló del puente.
No mames.
Y cayó 5 metros sobre un carro que pasaba por debajo del puente.
Pero hay que tener mucha mala suerte.
Hay que tener mucha mala suerte. Murieron en el acto los dos ocupantes del carro y el chofer del camión también. Pero digo, se conoció el dato de a dónde iba el hombre que manejaba el carro, que le cayó un camión del cielo a 5 metros y lo mató. Al velatorio de su ex mujer iba.
No mames.
Sí, no se iba de fiesta, no iba.
No mames.
No mames, güey. Si eso no es un colmo, los ya, colmos, no, ¿dónde están, queridos sí, amigos? Damas que sí. y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje. ¿Cómo ustedes saben, Nico? Hay noticias que nos colman.
Se lo envió la vieja. El camión se lo envió la vieja.
Sí, vente conmigo.
Sí que sí.
Ex en vida y juntos.
Sí, yo me voy, pero tú te vienes conmigo. Sí que
increíble.
Sí.
¿Vio lo del pueblo austríaco? Esto también fue. Pasó hace unos días, empezó a circular la noticia, que ya lleva tiempo. Es un pueblo austríaco de 150 habitantes, un pequeño poblado, que quiere cambiar su nombre. El nombre del poblado es Fucking.
Fucking.
Sí que sí. No sé cómo se pronunciará en austríaco, pero se escribe tal cual en inglés. Póngale. Fucking. Pero el pedido fue presentado ante las autoridades, pero no por los chistes de, a ver, es un fucking habitante de fucking, o etcétera. No, porque quieren evitar que los turistas se roben los carteles que llevan el nombre de la comuna. Y claro, van gringos, van británicos, se dice, ¿sabes cómo quería? En mi cuarto un cartel así de carretera que diga, welcome to fucking town. Sí, espectacular. Está chido, pero se roban los carteles y ya no dan abasto. ¿Vio cómo es esto, Nico? Se roban todo en Australia, en Austria también. Y sí, bueno, cosas que pasan. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Chinago Arem, Washi Venezuela Arem, Washiawa y de Guado, Washi Yeye, Sheshi Xiaopian, Ni Yao Cafeima, Sheshi Xiaoyan.
Hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, les habla el Demente desde Trelew, Argentina.
Sí, señoras y señores, nos pareció pertinente en el programa de la fecha comenzar con Helter Skelter hablando chino. Por si ustedes no supieron que era Helter Skelter. Sí, chino de salón. No chino,
de salón, chino,
no,
de
no
salón.
Chino grosero.
Sí, no, chino de salón.
Ni chino encuerado. Era chino de salón.
Sí que sí.
Y el Demente de Trelew, Argentina, que le mandamos un abrazo grande. Y el Cairon, saludos. Salvadoreño del Gabacho.
¿Cómo está, Cairo?
Dice, pirata, le pido que por favor ofrezca disculpas a la televisión. El Cairo ama la televisión. Voy a ofrecer disculpas a la televisión. Porque es un medio demasiado grande y poderoso como para que yo me haga loco y diga, no, estoy en contra de la televisión y la chingada.
Pero
no
nunca sé dijimos que estamos en
contra. No, pero habrá malinterpretado algo o yo me mal expliqué. Dice, ofrezco una disculpa a la televisión. Usted dijo que la televisión es responsable del 90% de lo que no sabemos. Sí, a veces suelo rara vez, Cairon, rara vez suelo ser irónico en algunos comentarios y me estaba refiriendo a las noticias. Dice, eso es totalmente incorrecto, dice el Cairon, utilizando lenguaje televisivo.
Sé que sí.
Puede ser un programa de preguntas y respuestas. Incorrecto. Y me jala la palanca. Todo lo que sé lo aprendí de la televisión. Esa es la típica respuesta de una persona inútil que ni sabe hacer uso correcto ni sacar provecho de las cosas. Es como decir que todos los accidentes de tránsito son culpa de los carros. Si usted es una persona inepta que no miraba nada más que caricaturas y se le pudrió la mente, esa es responsabilidad suya. La televisión siempre ha sido mi manera de aprender.
Yo creo que mirando caricaturas se aprende un chingo.
Yo aprendí un chingo de cosas con como era Barrio Sésamo.
Póngale.
Que es un chingo de cosas con ave, no, pues, el ave Lardo. Y con y aprendí un chingo de cosas. Y hasta viendo la mansión Playboy aprendí un chingo de cosas. Dice, bueno, si usted es una persona, depende para qué la use. Se le pudrió la mente, es culpa suya. La televisión siempre ha sido mi manera de aprender. Me recuerdo de las horas de ver la televisión nacional por donde pasaban especiales de National Geographic y hasta de Discovery Channel. Y le aparecía el cimarrón, por ejemplo,
y
ahí,
póngale,
y usted aprendía.
Sí, desde luego. Sí.
La televisión me enseñó mucho de lo que sé. Y me voy porque Animal Planet ya va a comenzar. Está buenísimo el de los animalitos chistosos, ¿vio?
Cairon.
El del perrito que da vueltas, el de
mamadas hogareñas.
Claro, mamadas hogareñas, creo que se llama traducido, ¿no? Un abrazo grande para el Cairon, salvadoreño del Gabacho, y las disculpas de mi parte a la institución televisiva mundial.
Y
que
si
tanto
no fuera tan importante,
enseña.
Cairon, los presidentes no estarían tan preocupados por el periodismo por la, televisivo, sobre todo.
Efectivamente. ¿Sí? No estaría tanto el mundo preocupado por salir en
por
televisión.
Dice, claro.
Hay gente que simplemente, sin saber por qué, lo único que tiene claro en la vida
es que quiere salir en televisión.
Efectivamente. Damas y caballeros, llega Carolatas.
¡Ja! ¿Cómo está, Carolatas?
Carolatas, que hacía tiempo no la teníamos por aquí, desde Celaya, Guanajuato. Dice, saludos chicos, mudamico capitán. Bueno, me he dado cuenta que este año la primavera me ofrece. Les cuento. La semana pasada me encontraba caminando por una calle de Querétaro y de repente escucho a mis espaldas a alguien que saluda con insistencia. Buenas tardes. ¡Ey, ey, ey! Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Más por curiosidad que por atención. Uy, le salió la Arafli de adentro.
Sí, sí.
Le dijo que usted me conoce. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿De dónde lo tengo? Me doy media vuelta y noté que el saludo era para mí. Buenas tardes, señorita, me dice nuevamente. Un individuo de unos 30 a 33 años. 30, es decir, de 31 o 32. Sí, aproximadamente. Estatura media, cabello corto, ligeramente rizado.
Exacto.
Ojos color oscuros, piel morena, clara y complexión media. Le pasó el escáner de una manera.
No mames, güey.
Sí, la vi desde que cruzó la calle, desde allá atrás, continúa diciéndome. Y bueno, es que usted es muy bonita y quise decírselo personalmente. Se ve usted muy bella y camina con mucha elegancia. No se ofenda, mire, no quiero que se moleste.
Le dijo como el cabuz.
Sí, es que no quise perder la oportunidad de decírselo personalmente. Me estacioné ahí atrás. Señalo un auto muy bonito, modelo reciente, de color blanco, creo, que era un Mazda, me parece. Y él prosiguió diciendo, y la he seguido para decirle que usted es muy bonita y que me ha cautivado. Medio reiterativo el cabrón,
sí,
pero está bien.
Sí.
Usted me ha cautivado, no se ofenda, con todo respeto. Gracias, señorita. Uy, yo pensé que se venía. Subamos al carro, que conozco un motel rutero. Bueno, yo como boba solo atiné a decirle, gracias. Muy amable de su parte. No, sí. Y jalarme la trenza.
Claro,
dicho esto, él regresó a su carro y yo seguí mi camino. Cuando se lo platiqué a mi hija, ella me dijo, ¿y por qué le diste las gracias? No, mamá, no le hubieras dado las gracias, le hubieras pedido su teléfono. Ay, mamá, ¿cómo no se te ocurrió? Creo que la primera...
La quieren ubicar.
Sí, la quiere, su hija me parece que la quiere ubicar parte.
La quieren ubicar.
Bueno, sí, más precisamente arriba de un Mazda.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Barcelona, Cataluña, España, y el Sotheby's Don.
Ah, ¿cómo estás, Sotheby's Don?
Bien, muchos desintegrados saben que soy arquitecto o
arquitecto.
Más. Bueno,
arquitecto y más.
Teniendo una titulación española, tengo competencia para diseñar estructuras y demás sistemas de ingeniería civil. O sea, arquitecto por los cuatro costados que quieran verme, tíos.
Ah.
Bueno, sí, pero en agosto del 2008 los costados se descosturaron. Vino la crisis, se llevó todo. Cuando digo todo, es todo, joder. Mi pequeña empresa constructora, mi casa, mis ahorros, trabajo, patrimonio, matrimonio, todo.
El matrimonio.
Matrimonio.
Sí, se rompe con la crisis
cuidado
económica.
Cuidado, porque
sí,
estamos oyendo muchos casos de que...
A huevo.
Que estuve revisando tu cuenta bancaria, querido.
Sí.
Sí que pasa, hay problemas, muchos. Te pido el divorcio.
Sí que sí.
Entonces, bueno, pero nada, quedé como se dice, con el culo al aire.
Con el culo al aire,
Y gritando sin sonido, haciendo un calvo a la eternidad.
Sí.
6 meses estuve en estado de shock. Vio que uno le da putazo, queda
póngale,
así,
sí que sí.
Queda como mirando.
Sí.
Mirando.
Con cara de no mames.
Con cara de no mames, de venadito, no mames, como diciendo, pero ¿cómo me está pasando esto a mí, neta? O sea, ¿en serio te estoy diciendo? Pero bueno, sí, me estaba pasando a mí. 6 meses en estado de shock, viviendo en un almacén sin calefacción o ventilación, más bien sobreviviendo. En cierto momento me espabilé y decidí hacer un cambio de rumbo. Dejé de lado la construcción, los juicios y perjuicios y buscar otra chamba para reconstruir mi vida. Como el ave fénix, resurgir de las cenizas, el único negocio que funcionaba bien era el turismo. Porque el turista ni enterado.
Póngale,
una crisis catastrófica
crisis,
en España. Y vamos y turisteamos. Pues me hice guía de turismo.
Chabula.
A los pocos meses hice las pruebas y me transformé en guía de turismo oficial de la Generalitat de Cataluña. Y por afinidad, en guía oficial de Cataluña de la nave María Tijuana. Al grano, desintegrados apunten. SOTE@SDOM.TK Entonces nosotros vamos a Cataluña, sí, vamos a Barcelona y contactamos con el sote@sdom.tk, que tenéis un amigo en la ciudad condal. Prometo una visita guiada de mano de este humilde servidor y la segunda ronda de chelas pagada. ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más?
Es una promoción crítica. Sí. Bueno, últimamente el trabajo va poco flojo. Parece que me paso a los gremios que me voy pasando. Sé porque en España se está cayendo todo en Europa, cae, amigos. Bueno, le cuesta arrancar la temporada y que me encuentro guiando excursiones de las más raras y variadas. El otro día me tocó una familia griega, una madre y sus dos hijas. Su inglés era bastante precario e intentaba hacer el máximo uso de palabras griegas que ellas me facilitaban. Visitando el Museo de Salvador Dalí, ubicado en Barcelona, me encontré explicando sobre un cuadro titulado El Torero Alucinógeno. Uno de los detalles del cuadro apunta al exacto lugar en el torso del toro, tabro en griego, donde el torero debe apuntar la estocada para que la pobre bestia tenga una muerte rápida e indolora, después de ser torturado durante una hora. Sí, pero bueno, sí, sí. No entendían la palabra daga, se las expliqué en inglés, el little knife, slim, trataba de...
Póngale, sí.
No entendía. Yo insistí en que me ayudaran. ¿Sabéis? Una espada finita, una espada que es como en la punta. Las tres damas se miraron y al unísono exclamaron, ¡la verga!
No, la verga no.
La verga sí.
Ah, la verga.
La verga.
¿Qué le tiene que meter la verga?
Bueno, al final, pues sí, mientras disimulaba mi risa, acabé el relato contando cómo el torero esquivaba al toro para que no lo coja mientras intentaba clavarle la verga.
Exactamente, güey.
Me despido, amigos, desde el Museo Teatro Dalí, el objeto surrealista más grande del mundo.
Sí, güey.
Eso te ves don, digo.
También.
Un abrazo grande, amigos. Hola, ¿cómo están? Soy el Hoereder desde Nagaoka, Japón.
¿Cómo estás, Hoereder?
Y en Nagaoka, Japón, pregunto. No ha pasado nada sumamente interesante desde que les mandé el último mensaje. Claro, luego el tsunami, ¿qué quiere que pase?
Claro, ahora se van a superar eso.
¿Sabes? Claro, y por lo mismo el ocio me ha puesto a pensar mamadas. Así que les digo, con una de mis dudas pendejas, a ver si me ayudan. ¿Cuántos y cuáles continentes tiene el mundo? Yo pensaba que había 5, pero hay quienes me dicen, no, son 7. Y otros me dicen que 6. Y luego me cambian los que son. Que la Antártica no es continente, que América se divide en 2 o 3, que en Eurasia hay un montón. Y bueno, mi curiosidad me trajo a preguntarle a ustedes, a ver si alguno de los geógrafos de la nave me responde con una cuenta oficial, o mínimo me entero de más formas de contarlos. Sale, ahí los dejo. Nave,
la oficial mía son 7.538 en el universo.
Son más continentes. Ah, claro, continentes, ¿verdad? Los continentes universales. Sí. Está bien, pero no quiere saber tanto. El Hoereder se conforma con los del planeta Tierra.
Los de la Tierra.
Que los vemos desde aquí y bueno, no se distinguen, pero digamos que yo de mi época escolar han cambiado mucho la currícula. Sí. Hay muchos nuevos países, pero continente por lo menos yo tenía
todavía
entendido.
Todavía no se venden.
No, todavía no se venden, ni se independizan continentes.
Sí.
Algunos estaría bien que lo hagan, pero digo, sabía de 5-7. Es decir, 7 si contamos los polos, el sur y el norte.
Póngale.
Y los 5 continentes, América, Europa, Asia, Oceanía y África.
Sí. Europa quiera separarse y decir que son continentes distintos.
Sí, no,
algunos países es otro pedo.
Claro, lo que pasa del pedo, por ejemplo, es que Rusia pisa un poco Europa y entonces es Eurasia y entonces está la Turquía europea. Pero bueno, les cayó la división continental. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, eso es. Pero nada, yo no soy geógrafo. Que venga un geógrafo. Que venga un geógrafo
que
en este puto
geógrafo.
Instante y nos diga. Había un güey desintegrado que era cartógrafo. Eso sería mejor que un geógrafo todavía. Porque es el que hace los mapas y el que dice, a mí se me ocurrió un nuevo continente. Fenomenal, estupendo, diría el Mico Miquel. Y le mandamos un abrazo al Hoereder de Nagaoka, Japón. Hola, ¿cómo están? Soy el JC de La Paz, Bolivia.
¿Cómo estás, JC?
Hace unas semanas una desintegrada o desintegrado comentó sobre la inseguridad ciudadana que vive la ciudad del Alto y La Paz. y vengo a hacer comentarios sobre ello. Es de notar que la inseguridad ha crecido bastante en ambas ciudades. Una de las cosas más llamativas fue el asesinato de dos hermanos periodistas hace un tiempo. Estos periodistas salieron a trabajar a una radioemisora muy temprano en la madrugada y horas después los encontraron muertos unas calles más adelante donde vivían. Este incidente ayudó a hacer notar más el problema.
Y, sí,
o sea, es la punta del iceberg que sale, que en los medios de comunicación y luego todo, a mí me pasó, a mí me robaron, a mí me hicieron, a mí me esto, a mí me lo otro, y nos damos cuenta, amigos, que vivimos una inseguridad absoluta. Pero bueno, ya que parecía que todos habían hecho la vista gorda hasta el momento, uno de los modos de operar de los delincuentes suele ser a través del transporte público, siendo los conductores más el ayudante quienes son los delincuentes. Y en sí, la delincuencia puso a la población en general susceptible a todo hecho delincuencial, llegando a poner en cada cuadra un muñeco colgado, el cual sirve de advertencia a los delincuentes, además de poner advertencias del tipo, cualquier coche sospechoso será quemado, o cualquier persona sospechosa será linchada. Eso, como es de suponer, llegó a ocasionar malos entendidos y provocar que personas inocentes sean víctimas de linchamientos. Queda además decir que debido a la mala acción de policías y fiscal, sí, partamos de la base que es en una barriada, en cualquier lado, cuelgan un muñeco que dice cualquier persona será linchada, lo primero que tiene que hacer la fuerza del orden es ir y decir, a ver quién colocó esto aquí, digo, por favor, bájenlo, me parece que eso es como diciendo, bueno, que cada uno se haga cargo de su propio fulo. Pero bueno, así están las cosas. Lógicamente policías y fiscales llegan a provocar este tipo de reacciones en la población, aunque no sea lo más apropiado tomar justicia por mano propia. En fin, Pirata Lagarto, me despido de ustedes esperando que el niño elefante nos proteja. Bueno, quedó un poco más claro aquello que había dicho justamente el desintegrado sobre linchamientos y cuestiones por el estilo ahí en el Alto y en La Paz, Bolivia. Un abrazo para el JC. Hola, soy Entropía.
¿Cómo está Entropía?
Desde La Plata, Argentina, en un mensaje mamón, ególatra, egocéntrico, pero está feliz. Y a nosotros nos gusta verla feliz.
Entropías felices.
Sí, bellos, hermosos. Debo confesar que me emocioné con el mensaje de Carito. A mí personalmente, Carito era la que había dicho que había entendido lo que era entropía a través de su clase de física. Dice, a mí personalmente mi nick me resulta fascinante, así que me voto a mí misma por el concepto que engloba la entropía y lo bien que se aplica a mi propia vida, la ideal del desorden universal. Además, tiene mucho que ver con mi nombre real. ¿Entropía o no entro? ¿Entiende?
Sí.
Así que bueno,
entre,
claro.
Entre. Tía,
siempre dije que mis padres sabían de física cuando yo nací. El hecho de que alguien en algún lugar de este mundo pueda haber percibido, aunque más no sea una pizca de eso que nos fascina y mueve nuestros mundos, es maravilloso. Dice cual Evita en la ópera, saludando desde el balcón. Es maravilloso.
Sí, aplausos.
Gracias, Carito. Besos y apapachos. Postdata. Ah, Carito, ojo con el tema del desorden universal, que este año la reunión anual de la Asociación de Argentina de Astronomía se hace en Mar de Plata. Está Carito.
Mire usted.
Entonces Entropía va a estar de moda patinando arriba del lobo marino. Bueno. Imagínense, se va a llenar de astrónomos locos, dice Entropía, amenazando con una invasión de astrónomos a Mar de Plata, Argentina. Un beso para Entropía de La Plata. Hola, ¿cómo están? Soy la patana de la línea dorada del DF mexicano.
¿Cómo está, patana?
Saludos a todos, nave. Llevo escuchándolos como año y medio. Su vibra fluye incesantemente hacia este cachito del mundo. Gracias por acompañarme de madrugada. He escuchado fragmentos de algunos programas.
De madrugada, nos hace levantar.
Sí, sí, sí. Yo los quiero despiertos a altas horas. He escuchado fragmentos de algunos programas en compañía de mi sobrino de 10 años y mi sobrina de menos de 9. Eso no es aconsejable y usted lo sabe.
Sí.
Pero el viernes escuchamos completo el programa 26:40, pues creí que ya estaban listos.
No.
Soy una mala influencia. El domingo mis sobrinos estaban muy enfermos y tenían una competencia de Lima Lama. A la mierda.
Chale.
¿Qué es Lima Lama? Sí. Es que arrojar una lima lo más potente que uno pueda al Dalai Lama.
Exacto.
Y el que...
Y el que le da...
El que le da la lima al Lama, se gana algo de parte... financiado por el gobierno chino.
Ah, perfecto.
Lima Lama son competencias que vienen de China. Aún así ellos asistieron, por lo que quisiera que el Mico les envíe una felicitación rompiendo un par de vasos. Les mando un abrazo y que se mejore. La resistencia existe. Mi sobrina se declaró desintegrada después de haber escuchado que se puede enviar un chinga a tu madre. Su nick es Hello Kitty. Y les escribió un mensaje económico audaz. Las niñas menores de 9 años no deben mentar madres.
No, discúlpenme.
Sí. En caso de que el mundo se desintegre. una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Salvador, El Salvador, llega la Monix Guanaca.
¡Ah! ¿Cómo está, Monix?
Vengo extensa, pero es una historia de contexto, no político, pero sí del clásico Barcelona-Real Madrid.
¡Ah, chale!
¿Cómo se vive el Barcelona-Real Madrid en San Salvador? En El Salvador
sí que
se vive de una manera muy particular. Y ella nos explica, en mi país, El Salvador, hay un enorme fanatismo de la mayoría de la población a favor de uno de estos dos equipos. El Ajá. Salvador se divide en los Póngale. Fanáticos sí del Real Madrid, fanáticos, fanático del Barça. Parece que la Liga, el Alfaz, ya no le van, parece que la liga local está en baja. Pero bueno, como en todo el mundo, ¿no? Pero en El Salvador se vive muy intensamente, como se vive todo intensamente en El Salvador, país pequeño pero de gran intensidad. Bueno, hasta la gente de España se sorprende de tal fanatismo. Sí, y bueno, primero porque estos putos de los equipos ni saben dónde putas queda nuestro país. Segundo porque, ¿qué relación pueden tener 6 millones de salvadoreños con el puto clásico español? Bueno, la cosa es que varias ocasiones cuando, bueno, eso es un efecto de la publicidad absoluta, o sea, estoy diciendo una mamada porque es evidente,
obvio.
Pero digo, para que todo de verdad se le, bueno, no me diga obvio, apóyeme de alguna manera, no,
totalmente,
no es mamada,
totalmente, no es una mamada. Es que es la neta.
Es la neta. Sí, o sea, sí. Es la respuesta a todas tus preguntas, Monix, de por qué en un país tan lejano es una publicidad avasalladora de todo esto, de que conocemos más a Messi que al presidente de nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, según. Porque sí, capitán, Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque si digo Messi, parece que. No, por favor, le pido. Bueno, segundo, porque. Bueno, la cosa es que varias ocasiones cuando se juega este partido. Ha habido muertos por causa de la rivalidad estúpida que hay entre unos y otros. En El Salvador se quieren matar y ya buscan cualquier excusa. En El Salvador, la capital, en San Salvador, hay una zona de bares que tiene enormes banderas que definen las barras, ya sea del Barcelona o otras del Real Madrid. Y el día del clásico es un verdadero atentado estar en uno de esos sitios a la hora que finaliza por el resultado que siempre es desalentador para alguno de los dos equipos. Sí. Recordemos el último, el fin de semana pasado. Ganó el Real Madrid 2-1 al Barcelona en el Camp Nou. Bueno, se está viviendo en El Salvador de una manera intensa. Esta vez fui solicitada para el periódico deportivo del país, El Gráfico, para que les apoyara a dar cobertura a estos sitios, específicamente a la barra del Barcelona. Tú ve y cubre la del Barcelona. Yo me fui, seguro que gana. Dije, bueno, acepté por cuestión de tener una historia más que agregar a mi hoja de vida y me hice presente muy temprano para iniciar mi jornada en esta ocasión como fotógrafa de El Gráfico. Toda la gente se tiraba encima de mí para ser fotografiado, así, exultante. Salí como mínimo en la... Salir, cada uno de ellos, como mínimo en la portada del periódico. Era una locura. Y así pasaron las horas y las horas y yo sacando fotos a cuanto chavo loco se me posaba enfrente. Había alcohol, goles, lágrimas, tambores, trompetas. Una verdadera fiesta futbolística hasta que llegó el final.
Bye.
En esta ocasión el ganador fue el Barcelona. Ah, entonces estamos hablando de otra cobertura, de otro clásico.
Menos mal.
Teníamos miedo por su integridad física.
Porque la cámara se le iban a meter en...
Yo lo primero que hago es agarrar un culo. Cuando yo veo que mi equipo pierde y hay desazón, digo, ve una chava con una cámara de fotografía y le agarro el culo. Entonces, bueno, ganó el Barcelona porque mi tarea continuaba hasta lograr captar con mi lente la verdadera emoción del aficionado fanático. Salieron a las calles a festejar con batucada, gritando, bailando, lloraban y yo le seguía con el lente y la verdadera, la verdadera contagiada por aquella fiesta. Lo que nunca imaginé era hacia dónde iban a dirigirse. Para mí, deber era seguirles, así que bailaban en la calle, eran cientos de hombres y mujeres, la mayoría borrachos, gritando, llorando. Llegaron donde estaba la otra cara de la situación. Los bares del equipo del Real Madrid estaban cerrados para que no salieran. y se armara una trifulca y hubiera muertos como en ocasiones pasadas. Los del Barça les gritaban, entre otras cosas, hijas, enfermeras, son nuestras hijas. A los del Real Madrid, claro, el uniforme todo blanco. Y estos parecían fieras enjauladas, con ganas de salir y agredir a los que estaban jodiendo su equipo del alma. El calor del verdadero desmadre. Uno de los del Barça se bajó su short para mostrar el culo a los que estaban en el bar del Real Madrid. Corrí para fotografiarlo. ¡Un
sí,
culo!
Esa es la tapa.
No, un culo. La tapa es un culo. Sí. Portada de gráfico. Barça, Real Madrid y un culo. Exacto. Ese era mi momento. Así que corrí para fotografiar el culo a los que... Y bueno, alguien de los del Madrid lanzó una botella de cerveza hacia el culo pelado, pero terminó cayendo en mi cabeza. Sí, el culo pelado, el rabí pelado, hizo así, se movió en un movimiento de culo acertado y le dio en la cabeza. Por suerte yo tenía una rastona enrollada y sentí como algo líquido bajaba por mi cuello. Entre colegas corrieron hacia mí para ver que me había reventado la cabeza, pero no, por suerte, mi matota rasta había amortiguado ese vergazo que sin duda me hubiese mandado al hospital directamente para darme unas cuantas puntadas. Terminé ese día agradeciendo no ser yo la protagonista de otros medios con la trágica noticia de ser el único saldo negativo en el clásico. Ah, la vida se puede, son los riesgos del periodismo. El periodismo tiene que estar en el lugar de los hechos, y el lugar de los hechos era
el culo.
Era el culo. Un beso grande para la Monix en la cobertura del clásico español, donde ni se entera que eso ocurre en la zona de bares de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Hola, ¿cómo están? Soy el Ratak 666 de Puebla, México.
¿Cómo está, Ratak?
Ratak 666 dice, mi carnal y yo trabajamos de payasos. Yo aquí hago un paréntesis.
Son payasos.
Son payasos. Usted sabe lo odiados que son, ¿no? Sí. Imagino que en el gremio, ya sabe, hay reuniones donde los payasos tristemente se reúnen bajo una luz tenue y dice, la sociedad nos odia.
Sí.
Veremos cómo incrementar nuestra ira para ser cada día más payasos, maquillarnos más ridículamente y ni siquiera
se lo sigan niños. Básicamente por el pinche payaso del... del Fafú.
Sí, el pinche broso ahí. Ayudó, todos van colaborando para que los payasos sean odiados. Sí, así que, decir mamadas es nuestro pan de cada día. Bueno, el sábado al regresar al cantón decidimos ir a una tocada sin desmaquillarnos, porque uno es payaso a las 24 horas. De unos cabrones era la tocada que ni conocía, pero bueno, no sonaba tan mal. Además de que había chelas 2x1 y no mames, ahí hay que estar. Terminando fuimos a la casa de la novia de Miquel. Sí, el payaso pedo.
Sí.
El payaso pedo.
Es pedo. Lo que pasa es que públicamente no.
Niños, contrataciones. Si quieren al payaso pedo en su fiesta, nosotros tenemos contacto aquí. Bueno, con su carnal. Dice, fuimos a la casa de su novia, y a que este cabrón no vive si no ve a su pinche mujer. Total, estoy hablando de mi carnal, ¿no?
Sí que sí.
Total, llegamos, se metió a la vecindad donde vive y yo me quedé fuera con unas ganas de miar cabronas. Así que dije, chinga su madre aquí. En la llanta de este coche medio feo, cuando a mitad de la miada sale mi carnal y me dice, no pinches vergas, mames, pendejo, ¿qué haces? Yo desconcertado le contesté, pues meando, cabrón, que nunca viste, que nunca lo has hecho, qué pedo. Y gritando me dice, pues estás pendejo, ese es el coche de la mamá de Puca. Puca es su novia.
Sí, la novia.
Sí, yo con cara de, me vale pinche verga, le digo, pues de todas maneras te cae mal la pinche vieja culera. A lo que él me contesta, pero pendejo, está arriba del coche, idiota. No mames, güey. Obviamente, el que estaba orinando estaba oscuro. Yo medio cagado de risa, miro hacia adentro, donde efectivamente estaba la señora sentada en el asiento del copiloto, a la que solamente contesté, buenas noches, señora, bonita noche pa' miar. Y me fui con mi carnal cagado de risa y haciendo bailecitos de payasito. Y ya, entrado de la risa...
muchísimo.
No, y por eso hay que estar maquillado.
Podía ser un efecto. Luego, si la vieja le dice... un chistorete.
El payaso es la guerrilla urbana y tiene que estar maquillado, ¿no? Para, entonces, bueno, yo estaba de fajina.
Perfecto.
Y buenas noches, señor bonito, pa' miar. Y bueno, me fui con mi carnal, entraba cagado de risa. Y mi carnal me dice, lávate las manos para saludar a la señora, no seas grosero, en tono muy burlón. La señora indignada nunca bajó del coche, ¿no? ¿Qué quiera que lo aplaude, hijo de la chingada? Y se fue, llegó su pareja, se subió al carro, nunca se enteró de nada. y se fue con rumbo desconocido. Encontré en caso de que el mundo se desintegre el día que me pasó esta mamada, así que ese día me sentí un verdadero bufón, pero alegre esperando a divulgar lo sucedido. Saludos a toda la nave, en especial a Mico, porque con escasos 7 días de conocerlo, mi novia dice que me... ¿Cómo pues los payasos, cómo pueden tener novia?
No, realmente.
El carnal
no
tiene novia. Usted, señorita, ¿cómo puede ser novia de un payaso? Los, yo sé que a las viejas les gustan los payasos.
¿A las viejas les gustan?
Sí, pero por unas horas.
Ah, y bueno, quizás es por unas horas.
A lo mejor. ¿Cambia mucho de novia usted, carnal? O, bueno, a lo mejor tiene una novia payasa también,
también,
¿no?
También puede ser.
Sí, bueno, dice que me parezco al Mico por el app, el cigarro, la gorra, la bermuda, las orejas. Chido, carnales. Adiós, dice el Ratac 666 desde Puebla, México.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
No me quiero llamar tetitas.
¿Cómo está? No me quiero llamar tetitas.
Bien, bien, aquí en el DF mexicano, como siempre. Nave, buenas, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Quiero relatarles algo. Con la llegada del Papa Benedicto a México, se puso de moda, cuando visitó hace relativamente
un paso
poco
que hizo
Benedicto en
Guanajuato. ¿Un paso
Guanajuato.
Que hizo Benedicto se puso de moda?
No, cuando se puso de moda. El paso del Papa. Sí, Papa Panamericano. No, se puso de moda el tema de su visita. Y sí,
ah,
y
sí. Pues sí, claro. Sí.
Así que mi círculo de amigos y yo no podíamos ser la excepción. Cierto día estaba en la casa de un amigo y su mamá sacó el tema. Ahí estuvimos debatiendo hasta que surgió la pregunta de dónde era, cuál era su verdadero nombre. A lo cual respondí, me parece que su nombre es Ratzinger y es de Alemania, contesté, a lo cual empezamos a hablar, bueno, seguimos que en Alemania. En eso se escucha la voz martosa de una habitación y hace presente la hermana de mi amigo reclamándonos el hecho de que nos estábamos burlando y poniéndole apodos nada más y nada menos que al Papa.
Al Papa, a su santidad.
A su santidad.
Susana
dice, a lo que le respondemos, no estamos hablando seriamente, le visita al Papa, bueno, what, o sea, sí, que solo comentábamos que era raro su nombre y apellidarse Ratzinger, pero ella insistía diciendo que lo respetemos, que respetemos a la gente que tenía fe, que no le pongamos apodos de caricaturas. Y, ¿de caricaturas? ¿A qué te refieres? Le dijimos. Y ella me dice, sí, ese pinche robot de las caricaturas que no se llama Ratzinger.
No mames, güey.
Sí, señorita, es Ratzinger Z.
Sí que sí.
No mames. Bueno, en eso soltamos un amigo y yo la risa y le decimos, no, ese era Mazinger. Me despido. No sin antes, me imaginé al Papa del tamaño de Mazinger, así como en un video de plastilina mosh, así
terrorífico.
Un baile terrorífico. Sí. Bueno, me despido, no sin antes saludar a la que sí me quiero llamar tetitas y a los dos desintegrados que han votado por mi nick. Con eso me siento satisfecho. Claro, con dos ya está.
Sí que sí.
Claro. Por cierto, el mejor nick es la chica que le gusta el porno y la voz más sexy es la de la Gaby, la chica del sur. Se despide.
Ah, eso sí. No,
eso es poca competencia. Sí, tiene la Gaby, tiene una voz que.
No mal, güey.
Si, para, si no la de Gonzalo Moreno es para vos, no hay como la de él.
No.
Para la de la Gavix es una cosa de seductora. Bueno, un abrazo para Mazinger y para Ratzinger y para no me quiero llamar tetitas. Hola, ¿cómo están? Soy Mabe de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo estás, Mabe?
Ayer salí del banco y vi a una señora llorando dramáticamente porque al parecer dejó la llave del coche dentro del coche. Pero yo me pregunto, ¿a quién no le ha pasado? Y me fui.
Eso le dijo.
Buenísimo. Qué consuelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
A todo el mundo le ha pasado alguna vez.
Sí.
No, bueno, y sobre todo, ¿qué crees que lograrás llorando? En fin, le di una charla motivacional.
Sí, sí, claro.
Bien,
sí, sí, sí.
Bueno, en fin, viendo esa escena recordé una anécdota que nos contó mi hermano sobre una chava que trabajaba con él resulta que llega toda desesperada a la oficina y le dice a mi hermano y a unos cuantos compañeros: ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Es que dejé las llaves dentro del coche y mi marido se va a encabronar mucho porque no es la primera vez que me pasa. Todos bajaron al estacionamiento a buscar una buena forma de sacar la llave de adentro del carro. Tardaron varios minutos pensando que si por la cajuela, que si entrando por debajo, que si desarmando el motor, sacando las puntas de eje y entrando por la parte de... que si mejor no, que si un cerrajero, que si mejor no. Total, al final dice uno: rompamos el cristal, no queda de otra. Igual, romper el cristal resulta laborioso, pero al no tener alternativa, buscar una buena playera y a darle su chingadazo al carro. Por fin se rompió el cristal, se activó la alarma, por supuesto. La vieja, con cara visiblemente más alivianada,
Porque
al marido,
el roto,
claro, era preferible, me robaron el carro, otra vez la pendeja dejó la llave dentro. Así que con la cara vecina más aliviada que se asomaba en el coche y la llave no estaba en ninguna parte. No, todos pusieron cara de oh, chale, y al mismo tiempo todas las miradas a la vieja. La vieja toda sorprendida dice: no, pero yo busqué rete bien y... no mames, güey, que va sacando la llave de su bolsa.
No mames.
Estaba en un compartimento en el que no había buscado.
Hay que romperle todo el vídeo.
Yo le hubiera... que luego le empezaron a perseguir, siguieron hasta la oficina. Yo le hubiera preguntado ahí mismo: ¿acaso eres idiota? Moraleja número uno: mucha ayuda no ayuda. Dos: no te fíes de los errores del pasado, los errores iguales son variables. Y tres: más peligroso que un pendejo con iniciativa. Besos, Mabe, cuídense, dice Mabe de Chetumal, Quintana Roo. Y al Judas, monitorista de Tultitlán, México.
¿Cómo estás, Judas?
Nave, ¿cómo están? Pirata, hace tiempo comenté que se me dormía el dedo meñique, efectivamente. Y usted dijo que le pasaba algo similar. Jamás, jamás. Bueno, la respuesta es el túnel carpiano. Hay que ir al túnel, ver la luz. Para rápida desinflamación de este túnel, que causa que la energía, fuerza, chakra o ki, como quieran decir, no llega al dedo meñique. Lo único que tiene que hacer es evitar la mala postura o recargar el brazo por mucho tiempo en un culo. Hoy estoy con eso y me parece que está bien recargarlo en un culo esponjoso y de dimensiones importantes. Bueno, ¿qué le pasa? Para evitar la mala postura, sí, güey, pero a mí me picaba, no era que se me dormía o algo así, no recuerdo, ya no se me duerme más nada. Bueno, a mí ni yo duermo, a mí me funcionó. Chequeo usted y
¿qué hace?
Cambié la postura.
Postura
antena parabólica, y desde ahí manejo todo. Cuatro veces al día, mano cambiada. Masturbarse cuatro veces al día con mano cambiada. Está bien, se me va a dormir otra cosa, pero no hay pedo. Una cosa es, son así, los remedios te solucionan por un lado y te chingan por el otro, pero está bien. Lo voy a probar. Judas monitorista, le aviso en cualquier momento. Un abrazo para el mono del Judas monitorista, el túnel carpiano. El túnel carpiano. Hola, ¿cómo estás? Soy Argad de Hola, Hola.
Hola, Barría.
Desde Argentina aquí, hola, amigos de la nave. Hablando del tema religiosos, algo que acotar sobre eso, que ya enfrente de mi casa hay un parque en donde antes se hacían procesiones de una iglesia local. Estas consistían en una larga cola de creyentes parados enfrente de una suerte de altar que es cuidado por dos personas que no son nada religiosas, teniendo en cuenta que el altar decía solo billetes y, para terminar la imagen, un cura con cara de pocos amigos. Este evento se realizó primera vez en la semana que robaron la plata del altar. Y la seguridad debe estar en todas partes.
Sí.
Y así no hay moral y se roban la recaudación de las limosnas. Hay que poner un cura con cara de Rottweiler diciendo solo billetes y me los chingo. Este evento se realizó en plena plaza al aire libre. Quisiera saber qué opina el Padre Celestial sobre esto, y debe estar a favor.
Totalmente a favor. El Padre Celestial está con seguridad todo el tiempo.
Desde luego, lo hemos visto. Cada vez que ingresa aquí, llega con 4 o 5 guardaespaldas. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy Arlex Siegfried de Coatzacoalcos, Veracruz.
¿Cómo está, Arlex?
Nave, me comunico con Campanita, lo que me faltaba. Tuve un accidente, chocaron el taxi donde iba. Estuve 3 días internado. Chale. Me robaron. Culpa del chofer imprudente. Y encima Campanita. ¿Qué más me puede pasar?
No.
Nada. Ha llegado. Está. De aquí todo es para arriba, alegría y felicidad. Alex Siegfried de Coatzacoalcos, les mandamos un abrazo, carnal. Nacional y estaremos con los detalles de toda esta historia. Está bien. Se está recuperando bien. Android de 17 Toronto, Canadá, está por aquí. También el agrónomo de Texcoco. En Texcoco, bueno, nosotros estamos como que listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Juereder, por Ser Medki, por el Gabox, por el Coronel Shingon, por el Demonio del DF, por Charles, por el Pipe Epiléptico, por Hilde Epifanía, por el Borgo Flaco, por el Emanuel de Yacuiba, Bolivia, por la Niña Verde, por Edixon de Guadalajara, por Salo de Potosí, por el Demonio Blanco de Guadalajara, por
Whiskey.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nada, en su momento de esposo. Por favor, nos escuchan detrás de la radio de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El meño de los Mammon Lakes. Un abrazo grande al querido meño. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Así como siempre, un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó en el mole, ahí los dejo, voy al baño.
De Caracas, Venezuela.
Isaac desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
Estefas desde New Jersey.
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Enril de Pectagama.
Desde la colmena en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.